Lección número 7. Milagros. La paz esté con ustedes. Recordemos que, como dijimos, hay tres motivos de credibilidad, es decir, tres razones por las cuales uno podía creer en alguien, en particular en la persona de Cristo. Nombramos tres condiciones. Primero, que fuera anunciado con anticipación, de lo que ya hemos hablado. El segundo motivo de credibilidad es que si Él provino de Dios, debe haber ciertos signos o milagros para atestiguar su veracidad. Hablemos un poco sobre los milagros. Recordemos que los milagros no son una violación a las leyes de la naturaleza. Dios y el universo no están en lados opuestos. Tomemos este ejemplo. Casi todas las grandes estaciones de ferrocarril en las que hay cruce de vías, con líneas que concurren al lado de otras y que luego se juntan e intersectan, siempre tienen lo que se llama una torre de control. Desde aquel pequeño edificio se dirigen todas las líneas y se envían señales de varias maneras. Al jalar una palanca, un tren pasa por la vía que le corresponde. Al accionar otra, un tren de carga es enviado a una vía paralela hasta que haya pasado el tren expreso. Todo el tráfico de trenes sería desorganizado si no se llevara a cabo esa importante tarea en aquella torre de control. Es más, habría desorden y choques. Claro que eso es una débil ilustración de las leyes de la naturaleza, pues el universo entero funciona sobre líneas fijas. No podemos ver las señales de Dios ni entender cómo Él transmite su poder a las fuerzas de la naturaleza. No lo vemos accionar sus palancas, solo sabemos que sus leyes lo obedecen con una precisión y rapidez que no se conoce en ningún sistema ferroviario en el mundo. Cuando hay un milagro que parece desviarse de la ley universal de gravitación, lo que pasa es sencillamente que Él intervino en un poder superior. La ley de la gravitación puede ser vencida por el brazo de un muchachito pequeño. La pelota, según las leyes naturales, debería caer al suelo. Al revoltarla se dirige hacia el techo. Ahora la mano de un muchachito puede detener la operación de la ley de la gravitación atrapando la pelota. Cuando Dios, por lo tanto, aplica la fuerza de su brazo, Él puede suspender la acción de algunas leyes que Él ha creado a fin de poner de manifiesto su bondad y su justicia. Y el hecho es que Él es el Señor de la creación, pero en este caso para dar testimonio de la verdad del mensajero del mensaje. Nuestro Señor realizó muchos milagros. He aquí algunas de las características de estos. Ya hemos insinuado esta idea. Primero, Él lo realizó como signos para convencer a los hombres de que aquel que vino a obrar estos milagros fue aquel que había sido prometido. El Señor nunca obró milagros para sorprender a la multitud. Nunca obró milagros para saciar su hambre o su sed. Nunca obró milagros para ganarse la vida. Nunca recibió dinero por las cosas que logró. Se rehusó a convertir las piedras del desierto para satisfacer su hambre y hacer que brotara agua de una roca para saciar su sed. Por el contrario, le pidió a una mujer que sacara agua del pozo para darle de beber. Nuestro Señor explicó por qué obró milagros. Dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creerán. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en mi Padre. En otra ocasión dijo: porque las obras que el Padre me da dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Si fuera la voluntad de Dios mandarme a este mundo y revelarse, los milagros son adecuados para certificar y garantizar la veracidad de mi mensaje. Si el milagro ocurre en conexión con la obra o la palabra de una persona que profesa proporcionar una revelación por parte de Dios, la coincidencia proclama la aprobación divina de tanto que el maestro como el mensaje son lo mismo. Los milagros, entonces, fueron sellos que Dios puso en su revelación de Cristo. así como Cristo es divino. Y si Jesús mismo muestra que es por su propio poder que obra un milagro, él mismo comprueba ser el Señor del universo y su ser Dios. Otra característica de los milagros que se registraron de nuestro Señor Jesucristo es que ninguno tiene nada de tonto o irrazonable. Estuvieron sujetos a la prueba de todos. La mayoría de los milagros nunca se realizaron en la vida más íntima, secreta de la gente, sino en lo que puede llamarse el mundo físico, donde podían ser verificados científicamente. Nuestro Señor nunca obró un milagro sin que hubiera testigos presentes. Cuando sanó el leproso, había una gran multitud siguiéndolo. En la sanación del sirviente del centurión, ni siquiera fue donde estaba muriéndose el sirviente. Cuando levantó a la suegra de Pedro, su lecho de enferma, todos estaban ahí. Los apóstoles estaban ahí y muchos otros presentes. Nuestro Señor nunca subió una montaña a realizar un milagro solo, sin que otra persona estuviera presente, para después salir a anunciar que lo había realizado. Sus obras se realizaron ante los ojos de multitudes, de personas, y por eso ninguno de los milagros de nuestro Señor fueron negados, ni siquiera su resurrección. A los apóstoles se les prohibió enseñarlo y predicarlo, pero el milagro de que Jesús había resucitado realmente existió y nunca fue negado. Una tercera característica de sus milagros es que son inseparables de su persona. Sus milagros difieren de los profetas y demás, en que de estos fueron la respuesta a una oración y concebidos por un poder supremo. En cambio, los milagros realizados por Cristo surgieron de la vida majestuosa que residía en él. Por eso San Juan lo llama en su Evangelio signos o obras del Maestro, lo cual significa que eran algo que habría de esperarse de él, por ser él quien era. Eran evidencias de su relación divina, pero incluso algo más, pues daban testimonio de su obra redentora como Salvador del mundo, al sanar a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos. Cristo revistió de forma visible su poder de curar males espirituales. Estos males físicos eran para él símbolos de lo espiritual. A menudo paso de hecho físico de un milagro a su significado simbólico y espiritual. Por ejemplo, la ceguera era el símbolo de la ceguera a la luz de la fe, y al arrojar a los demonios de aquellos que estaban poseídos, él hizo notar su victoria sobre los poderes del mal, por lo cual los hombres serían liberados de la esclavitud del mal y restaurados a su libertad moral. Si entran los milagros de la vida de Cristo, destruyen destruyen la identidad de Cristo. Los evangelios. Incluso es imposible tener una actitud neutra con respecto a los elementos milagrosos de los evangelios. La afirmación de obrar milagros no es el elemento menos importante de las enseñanzas de nuestro Señor. Ni tampoco son los milagros que él realizó meros adornos de su vida. Lo milagroso está entrelazado a toda su vida. La integridad moral del carácter de nuestro Señor depende de la realidad de sus milagros. Pues si él fuera un impostor, no sería quien dice ser. Sus milagros no serían milagros, serían acciones hechas por alguien más. Por lo tanto, no podemos separar dos cosas que Dios ha unido, a saber, la belleza del carácter de Cristo y la realidad de los milagros que obró. ¿Cuántos milagros obró el Señor?, te preguntarás. Pues el número específico de milagros que se mencionan en los evangelios son 35. Tres de estos milagros hablan de la resurrección de niños, de los muertos, de un niño, de un joven, de un adulto. 9 se refieren a la naturaleza y 23 se refieren a la sanación. Además de estos, hay milagros que se refieren a la vida de Cristo mismo, como su nacimiento virginal, su resurrección, su ascensión, etc. Pero aunque solo se mencionan 35 milagros específicos, no debe creerse que fueron los únicos milagros que obró nuestro Señor. Escucha cómo concluye su Evangelio San Juan. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían sobre eso. En otras palabras, hubo más milagros de los que se pudieran contar, y por eso, cuando la multitud presenció un milagro, decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso habrá más señales que estas? En estas palabras se anunció que cuando el Cristo, el Mesías, viniera, obraría milagros, pero Él ha obrado milagros en abundancia. Por lo tanto, Él debe ser el Cristo. Ahora vamos a tomar un milagro en particular y estudiarlo. Se trata del más importante de todos, la resurrección. Existen 5 versiones de la resurrección en el Nuevo Testamento. 4 son de los Evangelios, 1 de San Pablo. Recordemos que San Pablo había conversado con Pedro y Santiago unos 3 años después de su conversión y, por lo tanto, tenía una relación personal con los apóstoles. Estos 5 registros distintos de la resurrección de Jesús nos dan 11, al menos 11 recuentos de la resurrección de nuestro Señor y sus varias apariciones. En uno de los casos se le apareció a 500 personas. El hecho es que nuestro Señor murió en la cruz, fue sepultado con 100 libras de especias según la costumbre y se montó guardia. En la historia del mundo solo a una tumba se le ha puesto una roca frente a ella y un soldado para vigilarla a fin de prevenir que un hombre muerto resucite. Esa tumba fue la de Cristo en la tarde del viernes llamado santo. ¿Acaso puede haber un espectáculo más ridículo que soldados armados vigilando un cadáver? Sin embargo, se colocaron centinelas por temor de que el muerto andara, el callado hablara, el corazón perforado recobrara el pulso de la vida. Dijeron que estaba muerto. Sabían que estaba muerto. Decían que nunca volvería a levantarse. Sin embargo, lo vigilaron. Recordaban que él había llamado a su cuerpo el templo y que 3 días después de lo que lo destruyeran, él lo restituiría. También recordaron que él se había comparado con Jonás, diciendo que Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena, así que él estaría en el vientre de la tierra por 3 días y luego resucitaría. Después de 3 días, Abraham recobró a su hijo Isaac, quien había sido ofrecido en sacrificio. Estaban familiarizados con aquella idea. Por 3 días Egipto estuvo en la oscuridad. No era de la naturaleza. Al tercer día, Dios descendió al monte Sinaí. Ahora, una vez más, había preocupación del tercer día. Temprano en la mañana del sábado, por lo tanto, los sumos sacerdotes y los fariseos rompieron el sábado y se presentaron a Pilatos para decirle: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. La petición de montar guardia hasta el tercer día tenía más que ver con las mismas obras de Cristo, con las mismas palabras de Cristo sobre su resurrección, que con el temor de los apóstoles de que se robaran el cuerpo y hacerlo aparecer como vivo, simulando la resurrección. Pero Pilatos no tenía humor de ver este grupo, pues ellos habían sido la razón por la cual había hecho derramar sangre inocente. Había realizado su investigación oficial. Cristo estaba muerto. No caería en el absurdo de utilizar el ejército del César para vigilar un judío muerto. Por lo que Pilatos le dijo: no voy a utilizar las armas del César para custodiar un cuerpo muerto. La guardia era para prevenir la violencia, el sello para prevenir el fraude. Tenía que haber un sello y los enemigos la llamarían. Protección. Tenían que haber una guardia. Los enemigos montarían esa guardia. Las actas de defunción y resurrección debían de ser firmadas por los enemigos mismos. Los gentiles quedaron satisfechos por la naturaleza de que Cristo estaba muerto, y los judíos quedaron satisfechos por la ley de que él había muerto. Y luego, como dice el Evangelio de Mateo, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. El rey yacía en la capilla ardiente y con un guardia en torno a él. El hecho más sorprendente de este espectáculo de vigilar a un muerto fue que los enemigos de Cristo esperaban su resurrección, pero sus amigos no. Los escépticos fueron los creyentes. Los crédulos fueron los no creyentes. Sus seguidores necesitaban y demandaban pruebas para convencerse. Ahora pongámonos a reflexionar un poco. Pongámonos que no aceptamos el testimonio de la resurrección y pruebas de los milagros que testifican la confiabilidad de Cristo. ¿Cómo explicar entonces la tumba vacía? ¿Cómo justificar el hecho de que los apóstoles procedieron a predicar sobre la resurrección y todo fue negado? Pues las dos explicaciones populares que ofrecen quienes niegan la resurrección de Cristo son estas. La primera, la teoría de la mentira. Esta teoría postula que los apóstoles mintieron sobre la resurrección, al igual que los demás testigos que se aseguraron ver a Cristo uno al otro. Ahora, esta teoría es manifiestamente muy falsa. Pues ¿cuál era la posibilidad de persuadir al mundo de que él había resucitado de entre los muertos si no lo hubiera hecho? ¿No fue más que la convicción de la resurrección del Señor lo que pudo haber inducido a estos hombres a arriesgar su vida? Y además, su conducta fue prueba de que creían en ella plenamente. Predicaban sobre la crucifixión en el mismo lugar donde él fue crucificado, en el mismo lugar donde lo tuvieron en sus manos y donde lo vieron morir. Predicaron que él estaba vivo en el mismo lugar. La gente no sufre por cosas que cree ser falsas. La resurrección no fue una mentira. Existe otra teoría para explicar la resurrección y que puede expresarse en el lenguaje popular de la psicología de hoy día de la siguiente manera. Esta teoría postula que los apóstoles estaban muy ansiosos de verlo como su Salvador resucitado. Lo habían oído decir que resucitaría de entre los muertos y que todas esas palabras sobre la resurrección se habían filtrado hasta su subconsciente. Las ideas reposaban ahí como una especie de deseo. Luego en el Viernes Santo sobrevino una terrible derrota y la crucifixión. Sabían que su causa estaba perdida y fue su intenso deseo de ver la resurrección lo que engendró la idea de lo que realmente pudo haber sucedido. La resurrección. Habiéndose derrumbado su esperanza mesiánica al ver a su Salvador muerto y crucificado, empezaron a, según ellos, según esta teoría, a imaginar su resurrección. Creyeron que lo habían visto a él. Así de convencidos estaban de que él les había dicho que resucitaría. Esta teoría, por supuesto, igual que la otra, es falsa, por muchas razones. Primero, no corresponde en absoluto con los hechos. Los apóstoles conocían la diferencia entre un trance y la realidad. El más existente de todos los personajes en las Escrituras que tratan con esta diferencia. Asimismo, las apariciones no sucedieron cuando los discípulos estaban en oración o en oración, ni cuando pudieron haber estado sujetos a una extraña extravagancia religiosa. Las apariciones de Cristo resucitado ocurrieron durante sus quehaceres cotidianos, mientras estaban paseando o sentados para cenar o pescando. Se presentaron en las circunstancias más triviales, bastante distintas de lo que hubiera imaginado los entusiastas o cuando fuera más probable tener visiones, a saber, durante el sueño. Además, también lo más sorprendente de la resurrección es que nadie lo esperaba. El Señor, en efecto, había dicho que resucitaría de entre los muertos. Ninguno de sus seguidores lo creyeron. Es por eso que las mujeres llevaron las especias aquella mañana del domingo de resurrección. ¿Y por qué llevaron especias? Para ungir y embalsamar un cuerpo muerto, no para encontrarse con uno resucitado. Además, las apariciones de Cristo no ocurrieron cuando la gente lo estaba esperando. Nadie lo estaba anticipando, ni tenía la esperanza de la resurrección. Cuando María Magdalena, por ejemplo, entró en la tumba vacía, nunca se le ocurrió que hubiera recobrado la vida. Dijo que alguien lo había movido de un sepulcro a otro. Además, cuando se les dio la noticia de la tumba vacía a Pedro y a Juan, antes que vinieran al Señor resucitado y lo vieran, su explicación fue: «Ah, es un cuento de mujeres. Ya sabes cómo son las mujeres, que siempre imaginan cosas». Hubo un apóstol que permaneció dudoso por toda una semana, Tomás. Y otro argumento en contra de la teoría de una visión o teoría subjetiva o psicológica es que las visiones no se les presentan simultáneamente a distintas personas. Las ilusiones privadas de un hombre, como sus sueños, son solo suyas. Los hombres no sueñan al mismo tiempo ni tienen el mismo sueño exactamente en el mismo momento. Ni tampoco hay evidencia de que cuando se les apareció Cristo a las 500 personas, que alguien dudara de la realidad de la aparición. Además, en cuanto a la teoría subjetiva, una visión, por ejemplo, nunca hubiera podido rodar la piedra de la entrada de la tumba, y había un guardia judío. Había soldados que lo pudieran impedir. Nunca hubiera podido tener ese tipo de visión. Si la resurrección no fuera más que una ilusión, al tocar el cuerpo de Cristo, al poner el dedo en la mano y en el costado de Cristo, como lo hizo Tomás, sin duda hubiera disipado tal ilusión. Además, cuando nuestro Señor se apareció, comió, bebió, estuvo con ellos. Ellos vieron la comida desaparecer, la bebida desaparecer. Él tomó pan. Ellos vieron partir ese pan. En otra ocasión, Él les dio pan y pescado, y ellos saciaron su hambre. Y esto sin duda no sucede cuando se trata tan solo de un sueño o una ilusión. Así que, el hecho es que ninguno de los apóstoles esperaba una resurrección. Se les tuvo que convencer. Tuvieron que quedar convencidos a la mala, así como Tomás tuvo que ser convencido. Créeme, los escépticos de hoy no se comparan con los escépticos de aquellos días, a saber, los apóstoles. Ellos dudaban y cuanto se convencieron, comprobaron que creían cuanto les habían avisado. Comprobaron que creían cuando les cortaron el cuello por tal causa. Así que nuestro Santísimo Señor se presentó ante el mundo con otro argumento de su divinidad. Así es. Los milagros fueron un signo de su divinidad. Ahora que había resucitado entre los muertos, les pidió a los hombres que se prepararan para que muriera bajo lo que había en ellos, para ser resucitados con él. El Señor les pidió que se prepararan justamente para vencer todo aquello que fuera necesario para ser crucificados con él y resucitados con él. Dios te ama.